Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Es un placer estar aquí con vosotros. Casillas no tiene nada importante. Vamos a empezar tranquilizando a los nerviosos. El portero del Real Madrid de la selección española tiene solo una contusión en el costado. Un golpe, nada más. Había quien podía pensar en lo peor, que si una perforación pulmonar o algo así, una fisura en una costilla, nada. Un golpe sin más. Es más, para el siguiente partido de la Champions, del Real Madrid, dentro de 15 días, se supone que estará. Mucho peor es lo de Granero. Esteban Granero, el centrocampista de la Real Sociedad, se ha confirmado esta mañana que tiene roto el ligamento cruzado de una de sus rodillas y el pirata donostiarra va a estar al menos 6 meses de baja. Desde aquí, un abrazo y ánimo para el pirata Granero. Son las consecuencias de lo de ayer en la Liga de Campeones, con la goleada del Real Madrid en Turquía y la novatada, qué lástima, de la Real Sociedad ante el Shakhtar. Hoy tenemos más, hoy le toca al Barcelona y al Atlético de Madrid. El Barça recibe al Ajax de Ámsterdam en el Camp Nou, el Atlético recibe en el Calderón al Zenit de San Petersburgo. Parece que en el Barça Xavi va a descansar de inicio, el Tata le da galones a Cesc Fàbregas. Y en el Atlético de Madrid, la gran noticia en la alineación de Simeone, es una mala noticia ya conocida, la ausencia de Diego Costa por sanción. Según está ahora mismo Diego Costa, que no juegue, siempre es malo para el Atlético de Madrid. Hay que decir que tanto en el Camp Nou como en el Manzanares hay ganas de Liga de Campeones, así que va a haber ambientazo en los dos estadios. Se juegan otros muchos partidos interesantes hoy en la jornada europea. Por ejemplo, hay un Nápoles-Borussia, el equipo de Benítez, ante el Borussia, finalista la pasada temporada, y también debuta en la Champions con el Chelsea José Mourinho. A priori tiene un partido facilito el Chelsea con el Basilea, no creo que te vaya a tener muchos problemas el Chelsea de José
sí,
Mourinho.
Sí, bueno, Diego, debutamos con el Basilea.
Sí, señor Mourinho, por favor.
Hay que tener cuidado, pero bueno, estamos confiantes.
Confiantes, claro.
Y bueno, quiero mandarle desde aquí un abrazo a Casillas.
Muy bien.
Que ver qué mala suerte,
Sí.
Pero bueno, estoy seguro que habrá alguno que diga que todo lo que le está pasando a Casillas es por mi culpa.
Seguro, seguro.
Que se le ha echado mal de ojo, sí. Esas cosas. Menos mal que lo lesionó su amiguito Sergio Ramos, Porque si le llega a dar el codazo a Arbeloa, ya dirían algunos que se lo había mandado yo.
Sí.
Pero bueno, me da igual. Yo lo único malo que le he hecho a Casillas es fichar un portero tan bueno mejor que él. Nada más. No paro de recibir mensajes de madridistas dándome las gracias por fichar a Diego López.
Porterazo.
Bueno, Gallego, el Madrid y Ancelotti también juega al contraataque,
sí,
¿no?
Sí, parece que sí, sí.
Vamos, que se ha copiado de mí, ¿no?
Hombre, no, es que el Madrid a la contra está demostrado que con los jugadores que tiene hace más daño que con
Costa
la,
tiempo cambiar
con la
el
posición.
Hábito.
Vamos, ¿no? Eso está clarísimo. Lo sabe un ciego. Antes de que llegue la Champions de esta tarde, vamos a estar pendientes, por supuesto, de la selección española de baloncesto, que a las 5:30 juega cuartos de final del Eurobasket, después de un camino lleno de tropiezos y de malas sensaciones, no nos engañemos. Hoy jugamos con Serbia, es un rival duro, pero si ganamos estaremos luchando por las medallas una vez más y con todas las opciones. Un España-Serbia es baloncesto de altura, por supuesto que lo vamos a contar luego en el carrusel. En tenis, noticia de esta mañana, sorteo de Copa Davis, la primera ronda de la posible aspiración a la ensaladera. España jugará ante Alemania, será a finales de enero. Alemania, que tiene a jugadores buenos como Kohlschreiber, Tommy Haas, van a elegir una pista rapidísima. Ya veremos quién juega esa eliminatoria de Copa Davis con España, porque alguno acabará de terminar el Open de Australia. Va a estar difícil, me temo. Lista también del seleccionador español de ciclismo, Mínguez, para el próximo Mundial. Dice Escorial que la gran noticia es que entra en el equipo Alberto Contador, que no está en un buen momento. Aunque el líder del equipo, según ha dicho el seleccionador, es sin duda alguna Valverde. El Mundial, que se disputará dentro de 2 semanas en Florencia. Del fútbol, al margen de la Champions, es noticia estos días el Valencia. El Valencia, que está en crisis. Crisis también en las declaraciones ante la prensa, rajada de Yuki, los jugadores también. La relación de Yuki con el vestuario es la que es. El entrenador valencianista, que es un buen hombre, dice que no cree que los jugadores le hagan la cama al entrenador.
Yo nunca he visto que un jugador no quiere ganar, que quiere hacer cama al entrenador. Pienso que son bastante más inteligentes para que sepan que están jugando para Valencia y todos jugamos muchísimo y que tenemos que ganar y hacer cosas bien, sea quien sea entrenador.
Sí. Está muy bien pensarlo así, Yuki. No digo en este caso, pero yo he visto en otros casos cómo los jugadores le hacían la cama al entrenador.
Un poquito.
Lo ha visto todo el mundo, en todo el mundo y en todos los equipos. Y una del contestador también, para empezar, tiene que ver con lo que dijo ayer Piqué sobre los fichajes del Real Madrid, lo de Bankia, las insinuaciones. Bueno, tiene que ver con eso y con lo que mola narrar un gol en la radio.
Hola, buenas. Mira, esto es un pequeño mensaje para Piqué, que pues que le he oído decir que si el Madrid estaba respaldado, que el Madrid tiene que ganar, que se cree Piqué, que el Madrid gana por los bancos o por lo que sea. Mira, acaba de... Gol del Madrid, en directo, os lo canto, gol de Isco. Golazo. Bueno, a lo que vamos. Luego Casillas, que se llama a los de Barcelona para llevarse bien, diciendo esas cosas que dice Piqué, es increíble. Venga.
Muy bien. Bueno, esto lo que demuestra es que cuando uno está hablando en la radio y hay un gol,
claro,
inevitablemente se tiene que cantar.
La culpa de Juan Carlos Rivero, que es un poquito que está lo mejor en el contestador.
Gol, lo canto. Gol. Y luego sí, seguimos con el tema. Así nos gusta a los oyentes. 3 y 11. But if you close your eyes, cantar un gol en la radio, pues nadie, hombre. ¿Y quién se resiste a cantar un triple de España? Pues tampoco se resiste la gente, porque hoy queremos cantar mucho. Nos vamos a Eslovenia, 5:30, España-Serbia, cuartos de final del europeo. Paco José y Show, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, buenas tardes.
¿Y qué sensaciones tenemos hoy? Hemos llegado con muchos tropiezos, con muchas dudas, con muchas incógnitas hasta aquí. Hemos llegado dolientes, heridos en nuestro orgullo y en la confianza, al menos desde fuera. Pero hoy se puede arreglar todo, ¿no?
Hoy se puede arreglar todo y yo creo que, claro, como nosotros solo hablamos de España, pues perdemos un poco la perspectiva de lo que han hecho el resto de las selecciones. La selección de Serbia llega aquí, a este partido de cuartos de final, después de haber perdido con Montenegro, con Macedonia y con Ucrania. Es decir, llega con 3 derrotas también, a pesar de que quedó primera de su grupo. Este europeo es lo que es un europeo muy equilibrado, es un europeo en donde cualquier selección en un buen día puede ganar a otra más grande en uno malo. Y a partir de aquí, es decir, desde hoy en adelante es borrón y cuenta nueva para las 8 que quedan. No vale para nada lo que ha venido por detrás. Y ahora realmente el campeonato se juega en los próximos 40 minutos de juego. Yo creo que estamos ante el partido que, bueno, pues marca la frontera entre lo que la gente va a exigir mínimamente a la selección y lo que sería una decepción de perder esta tarde.
¿Y es posible un cambio radical de 2 semanas a un partido?
Y tanto, Jesús, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí porque, bueno, analizando verano a verano lo que ha hecho la selección, yo tengo la sensación de que estos jugadores, aunque es cierto que ha sembrado dudas las 3 derrotas, porque las han sembrado, yo creo que son capaces de regularse y decir, bueno, vamos a ver, cuartos de final, semifinales y final. Lo hemos vivido en más de una ocasión, en otros campeonatos, y yo creo que esa es la gran duda de hoy. Si ver las dudas que había hasta ahora siguen manteniéndose, o ver una selección nueva en la que ya nadie se dosifica, ya nadie piensa en que si perdemos da lo mismo y todas estas historias. Yo creo que es la gran duda, Jesús, de hoy, aunque yo me apostaría que veremos una buena selección de España.
Bueno, las derrotas llegaron, Paco Jo, las 3 casi en las mismas circunstancias. España llegaba al tercer cuarto mandando en el partido y en el último cuarto había un... nos desinflábamos de una manera sorprendente. ¿Hay algo preparado para si llegamos a esa situación? Porque yo creo que hoy, cuando estemos viendo el partido, llegamos al tercer cuarto, al último cuarto, ganando de 12 y no nos vamos a fiar ninguno, ¿eh?
No, es verdad que hemos vivido 3 partidos clónicos en el desenlace con derrota, tanto contra Grecia como contra Eslovenia como contra Italia. Dominamos el partido, llegamos al final del tercer cuarto muy bien, arrancamos el último cuarto regular y acabamos palmando o bien en la prórroga o bien en el final del partido. Hombre, ¿preparado algo? Pues yo creo que es que en esto hay poco que preparar. Yo creo que es una cuestión de que los jugadores tengan claro que no te puedes permitir la derrota, que en el resto de los casos sí te la podías permitir, y está claro que los jugadores no van a bajar los brazos y no van a bajar el pistón. saben que están ante el momento decisivo del campeonato. Además, ellos tienen en la cabeza claro que, como dices, Aiso, ha habido momentos para regularse y ha habido momentos para demostrar que no están regular, sino que están muy bien, y ese es el momento. Es el momento de dar el paso al frente y demostrar que esta selección tiene el nivel que todos presumimos, y a demostrarlo esa tarde contra
Serbia. Y es el momento también de los grandes jugadores, Xavi, ¿no? Que,
claro,
que se les espera aquí. Por ejemplo, ahí tenemos a Ricky Rubio, que está recibiendo muchas críticas por su labor en este Eurobásquet. A ver si aparece hoy, ¿no? A ver si aparece hoy el Ricky que nos gusta.
Exactamente. Yo a Ricky no sé por qué motivo lo veo, no lo veo fino, ¿no? No está bien, es cierto que defiende bien. Bueno, pero no es el Ricky, como tú dices, Jesús, que nos gusta ver, ¿no? Ese Ricky espectacular, que roba balones, que, en fin, y hay otros jugadores que también tienen que dar el... Marc Gasol lo ha dado ya, efectivamente, pero bueno, es decir, claro, hay una polémica ahí, que si Calderón, que por cierto, Calderón no está recuperado del todo del hombro, y vamos a ver en qué condiciones está, que si Calderón tiene que jugar de uno, tiene que jugar de dos, Víctor Claver, a ver si juega más minutos, Rudy, a ver qué es lo que pasa, en fin, es el día de los grandes jugadores, tú lo has dicho, es el día donde los cracks, los que tienen que tirar el carro hacia adelante, tienen que salir, dar el paso y ganar el partido. Si no, pues nos iremos para casa.
Y aparte del España-Serbia de las 5:30 que tenemos hoy, ¿qué hay que ver, Paco Jo?
Un Eslovenia-Francia detrás, que además, si ganamos, como, bueno, no vamos a vender a estas horas otra cosa que no sea eso, nos enfrentaremos al ganador de ese partido el próximo viernes a las 9 de la noche en la semifinal de la competición. Es un partidazo, va a haber un ambiente brutal en el Stosice Arena donde se juega el choque. Los anfitriones son, en teoría, favoritos, y los franceses están bien fastidiados porque saben que pueden irse a casa o pueden irse a luchar por el quinto puesto cuando estaban ante un europeo en donde ellos, después de España, ostentaban el papel de máxima favorita para estar en el título. Así que vamos a ver un partidazo, pero bueno, realmente yo lo que quiero es ver poco esta tarde a Nedovic, a Kerstic, a Nemanja Bjelica, a Bogdan Bogdanovic, que son las estrellas de la selección de Serbia, y a Ivković, el zorro blanco en el banquillo, porque seamos capaces de minimizarlos a partir de las 5:30 de la tarde.
Bueno, ha habido autocrítica, con un poco más de sacrificio podemos estar luchando por las medallas. Desde las 5:30, España-Serbia, no os lo perdáis, por supuesto, aquí en Carrusel. Paco José, un abrazo.
Nos vamos para el pabellón, hasta luego.
Venga, hasta luego, adiós.
Julián pasa el día en el taxi, más de 12 horas buscando una mano levantada. Come cualquier cosa y pasará horas en la parada hasta que alguien le pida ir al lado por calderilla. No llega a fin de mes, casi no pasa por casa, pero hay algo que deja todo eso atrás y convierte su taxi en una fiesta. Escucha la Champions en Carrusel. La vida, como el deporte, es solo para campeones.
Vuelve el mayor espectáculo del fútbol. Los equipos campeones buscan al mejor, la Champions League.
Para un segundo palo para Messi,
miércoles desde las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias, Atlético de Madrid, Zenit y Fútbol Club Barcelona, Ajax. Vívelo con los mejores comentaristas, con buen humor y con el estilo Carrusel Deportivo. El miércoles vuelve el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Bueno, el Madrid goleó ayer al Galatasaray en un partido que empezó, como hemos seguido, un gol en directo narrado por un oyente de Ser Deportivo. Es el gol de Isco que abrió el partido, porque hasta entonces el Madrid estaba sufriendo muchísimo, y luego a la contra todo fue mucho más fácil, con Benzema muy activo, parece que se ha puesto las pilas, con Isco que ha caído de pie en el Real Madrid, buenos minutos de Modric, la pegada de Cristiano Ronaldo es la que es, 1-6, y el Madrid encauza un camino que tiene que ser, yo creo que franco para clasificarse. La Real Sociedad pagó la novatada. En la Champions, si tienes oportunidades y no las metes, lo pagas. Y ayer lo pagaron. Tiene tiempo la Real de recuperarse. Y hoy, bueno, hoy la Champions tiene un sabor especial porque, bueno, sí está muy bien lo del Camp Nou, pero es que la Champions, vuelve a Calderón después de 4 años, y eso para
muchos... ¿Cómo suena eso?
Para muchos va a ser, bueno...
Claro. Vuelve la Champions.
mítico, esto te lo has preparado, ¿no?
Estoy llorando.
¿Cuánto tiempo de espera, por favor?
4 años, una eternidad, pero vamos a por la Champions. Benfica, Lisboa nos espera.
Además, llegando el Atlético como llega, ¿eh? Que, yo creo que está toda la gente como tú, ¿eh?
Nada, si todo... Hoy es el himno de moda. ¡Ya vamos
a por
la Champions!
Bueno, qué euforia. Y eso que no está Diego Costa, mira que a mí me asusta.
No nos importa, pero está un Calderón y está todo el sentimiento rojiblanco y el cholismo. ¡Podemos con cualquiera! ¡Cholismo!
bueno, nada. A disfrutarlo, no te voy a preguntar nada porque ya veo que estás eufórico. El tenis de San Petersburgo va a pagar las consecuencias de tu euforia, seguro.
¡Aleti!
Una cosa, lo ha clavado.
Ha pedido el Atleti permiso a la UEFA para que Manuel Esteban esté con los niños moviendo el balón de la Champions al principio.
Vale,
con
un abrazo. Sí.
Un abrazo.
Esta noche, sí. Seguro. Abrazo, Manolete. Hugo, más allá de la euforia, más allá de todo, bueno, luego hay que llegar y cumplir.
Y ojito,
cuidado con el Zenit de San Petersburgo.
Y ojito, ayer ya rebajó la tensión un poco Simeone, ya le se ha puesto de favoritos a ellos. Dice que el favorito es el Oporto y el Zenit en el grupo, porque el Atlético de Madrid no tiene experiencia. Es verdad que en la Champions la experiencia se paga, como decías tú antes. La Real, mira, ya tuvo varias ocasiones, no las metió y acabó palmando en casa. Es partido con trampa, porque el Zenit, si miras a la gente, los Dani, los Kersakov, los Hult, los Witzel, tienen un equipazo de talonario. Pero evidentemente las ganas y la ilusión que tiene la afición del Atlético de Madrid, pues quiere llevar en bolonas. Además, el equipo ya se ha probado contra el Madrid en la final de Copa, contra el Barça en la final de la Supercopa, o sea que el Atlético está para competir. No está Diego Costa, va a estar Adrián de titular, ya lo confirmó ayer Simeone. El resto del equipo, el conocido, Miranda vuelve al centro de la defensa después de superar la gripe. Mario Suárez va a ser el doble pivote junto a Gavi. Hay que decir que a última hora ha llamado al Atlético de Madrid a lista a Gilles Abogui, al francés, pero ¡hombre!, porque Thiago tiene unos problemas en la espalda, parece que no son graves y que finalmente el francés verá el partido con la grada, lo que estaba previsto, porque Thiago va a estar recuperado, pero por si acaso había llamado al Atleti al francés. Es novedad el Derbeid, que sí que va a estar en el banquillo, en principio el belga. Y bueno, pues a las 9:15 el Atlético de Madrid frente al Zenit de San Petersburgo. Colum es el árbitro, el escocés, y ya te digo,
¿con un calderón lleno a tope?
No se va a llenar del todo, parece que todavía quedaban entradas, cerca de los 45.000 va a haber, y lo que se teme son los 1.500 rusos, que además ya sabes que estos con 10 grados bajo cero se quitan la camiseta, con 25 grados que va a haber esta noche en el estadio Vicente Calderón, lo mismo se quitan hasta la ropa interior. Así que no se arme, que no haya ningún tipo de problema y que, bueno, pues que la policía no tenga problemas con los aficionados rusos.
Muy bien. Y que no nos acordemos ni siquiera del árbitro.
Por cierto, ha ganado el Atleti
en la Champions Juvenil
4-2 a los rusos. Iba ganando 4-0, he podido meter 8, pero han dicho, tenemos que volver con 10 grados bajo cero, vamos a levantar un poco el pie, no vaya a ser que luego ellos nos hagan sufrir allí.
Muy bien, el Atlético en el Calderón con el Zenit de San Petersburgo y el Barça en el Camp Nou con el Ajax. Es un gran cartel de fútbol. Ya decíamos ayer que cuando uno relaciona el Ajax y el Barcelona hay un nombre que sale directamente, que es el de Johan Cruyff. Cruyff que ha sido invitado por el Barça para ir al campo a ver este partido histórico para él. Y bueno, que no va a poder ir, ya lo dijo ayer.
No puedo ir porque he quedado con la fundación del Ajax y la fundación mío para hacer una cosa con un proyecto que tenemos aquí. He vuelto de viaje esta tarde, era una carta que he recibido ayer. Yo había quedado ya hace 2 semanas, está a hacer otra cosa.
Hoy Rosell en parte achacaba la división del barcelonismo al curifismo. Todo eso como...
¿Qué son absurdeces? Todo el mundo somos de Barcelona. Entonces, el resto son diferentes problemas mentales, me imagino.
Problemas mentales y problemas de agenda. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿no se puede arreglar esto para que vaya Johan Cruyff hoy, salga al césped, haya una ovación del Ajax y del Barcelona? Pues sería un poco cumplir con la historia, ¿no? Y ser agradecido con la historia de los dos equipos, por favor.
Sería lo lógico, pero ya dijo Cruyff que mientras esté Rosell como presidente del Barça, no va a volver a pisar el Camp Nou. Ayer pisó el mini-estadi, estuvo en el palco incluso, pero el Camp Nou no lo va a pisar. Es un tema directamente de relación o de relación inexistente personal entre ambos.
Pero las instituciones están por encima de las personas.
Sí, pero en este caso las personas no lo demuestran, ¿no? Sí. Y pues los dos, porque aquí en otras épocas había gente que estaba de un lado o de otro, y lo que estamos encontrando estos días es que está todo el mundo cansado un poco de esta disputa personal entre Rosell y Cruyff, y que no están ni a favor de uno ni del otro.
Pues una lástima, porque era una imagen del fútbol europeo, un hombre que ha sido fundamental en la historia de los dos equipos, del Ajax primero y del Barcelona después, que se merecería estar en el césped.
Que es claro, lógico, pero bueno. Por cierto, es el primer enfrentamiento en partido oficial de la historia entre Barça y Ajax, aunque parezca mentira.
La cosa es que le llega el Ajax en un momento que no es el que tenía hace años. Tampoco parece va a estar Xavi de inicio, ¿no? No sé si...
No está claro. A ver, oficialmente el Tata le va a dar la alineación a los futbolistas esta tarde cuando queden más o menos 2 horas y media para el partido, con lo cual hasta entonces solo la sabe él. Pero, por lo que estuvo probando ayer en el entrenamiento, que llamó a 11 chavales del filial para tener jugadores de sobras y les hizo jugar un poquito como si fueran el Ajax, en ese teórico 11 titular estaba Cesc en el lugar de Xavi, y Xavi no estaba, también estaba Alexis y no estaba Pedrito. Veremos si lo mantiene o si eran pruebas y finalmente cambia de idea.
Serían galones para Fábregas seguramente.
Y bueno, además descansó contra el Sevilla, salió solo al final, y además ahora mismo de todos los centrocampistas es el que está en mejor estado de forma, así que Cesc va a jugar, yo creo que seguro. Luego falta ver a ver quién se queda fuera.
Bueno, el Barça para el centro del campo se puede permitir dar descanso a varios, porque tiene muchos. Donde no se puede permitir dar descanso a nadie es atrás. Que Mascherano, Piqué, se van a jugar todo de aquí hasta que se recupere Puyol, que ya veremos cuándo es.
Sí, de momento son los únicos que lo han jugado todo, además de Víctor Valdés. Ayer decía Martino que es más difícil rotar a ese triángulo que al resto del equipo, aunque también ha tenido en cuenta las selecciones. Ni Mascherano ni Piqué fueron con Argentina y con España en el último parón, y por eso dice que le permite pues exprimirlos más a él. Y Puyol, en principio, el Barça juega otra vez el martes, en la semana que viene el martes, en Liga contra la Real, y después de ese partido, en principio, Puyol va a trabajar con normalidad y jugará un partidillo entre semana. Si lo supera con normal y con nota, recibirá la alta médica y ya será uno más de la plantilla.
Muy bien, ojalá vuelva pronto para el Barça y también para la selección, porque se supone que Puyol todavía podrá volver a la selección. Barça-Ajax, partidazo, 9:45, ganó desde las 8:30 en el Carrusel. Un abrazo, Polo, buen partido.
Igualmente, hasta luego.
Ya os hemos dicho que Casillas no tiene nada grave. El parte médico de Real Madrid habla de una contusión en la zona costal, nada más. Lo preocupante es lo de Granero en la Real Sociedad, la peor consecuencia sin duda del día de ayer. Jorge Beristain, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Las pruebas complementarias realizadas esta mañana a Esteban Granero han confirmado la grave lesión del centrocampista madrileño con la rotura del ligamento cruzado anterior, además de la lesión del menisco interno de su rodilla derecha, que le mantendrá como mínimo 6 meses de baja. En las próximas horas conoceremos el día de la intervención quirúrgica en un nuevo revés para el club donostiarra con la baja de su último fichaje. Esta mañana en Zubieta sus compañeros le han enviado mensajes de ánimo, como por ejemplo, así lo ha hecho Albert de la Bella.
Que es una pena que pues esa lesión, que bueno, que es grave, que va a estar mucho tiempo fuera del terreno de juego, y nada, mandarle mucho ánimo, que tiene todo el apoyo de la plantilla, de los compañeros, y nada, que se recupere pronto.
Ahora el cuerpo técnico y la dirección deportiva valoran la lesión, ya que al ser una baja de larga duración, el club podría plantear un nuevo fichaje.
Bueno, pues una lástima lo de Esteban Granero, que tampoco era titular en la Real, pero era un jugador que iba a aportar muchísimo. Y de lo de Casillas, bueno, pues el Madrid ha dicho pendiente de evolución. Hemos visto las imágenes de Casillas saliendo de la clínica tras las pruebas, dirigiéndose en apenas unos segundos a los medios de comunicación diciendo, nada, está bien, todo bien, y a recuperarse. Es de suponer que de aquí a 15 días, cuando vuelve el Real Madrid a la Liga de Campeones, partido contra el Copenhague en el estadio Santiago Bernabéu, pues Casillas volverá a jugar, porque fin de semana Liga, la próxima semana no hay Champions, tenemos Liga entre semana, y el siguiente fin de semana otra vez Liga. Esos partidos los jugará Diego López. Que más allá de la lesión de Casillas, hay que decir que ayer con el Real Madrid volvió a hacer un par de paradas antológicas. Hay una parada de Diego López a un remate de cabeza abajo a la izquierda, que si la hubiera hecho Casillas, pues se hubiera hablado de santos, de misterios y demás. Pero la hizo Diego López y pasó un poco desapercibida. Aquí dejamos constancia de ella. 3:30, Ser Deportivos.
Cadena Ser Madrid Sur y el Ayuntamiento de Humanes de Madrid apoyan al comercio de la localidad.
En el almacén de carnes compra un pollo asado los domingos antes de las 11 de la mañana y te regalamos otro. Calle Madrid 10.
Restaurante Longris, en Humanes desde 1983. Especialidad en lubina de pincho a la sal. Longris.es.
Campaña de apoyo al comercio de Humanes de Madrid en Cadena Ser Madrid Sur. Tu negocio puede aparecer aquí. Infórmate 91-697-7286.
De esto sí hay trabajo.
Escuela de Masajes de Leganés, junto a Parque Sur.
Centro de formación de profesionales con más de 30 especialidades.
Por solo 65 euros al mes.
91-685-1592.
Matrícula abierta.
Escuela de Masajes de Leganés.com.
91-685-1592.
Llámanos. De esto sí hay trabajo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
El infierno turco, el infierno turco. Siempre con el infierno turco.
Ya ves.
Pues llegó al infierno turco, llegó Carleto y se lo comió de un bocado. Así está de gordo este hombre. El nadie está más gordo. Se ha comido el infierno turco y yo creo que se va a comer el Nou Camp, San Siro, Old Trafford.
91-521-2945.
Está de buen año.
Y exprésate.
Este hombre se lo come todo. La verdad es que yo le veo que, vamos, lo del chisto y el jamón, eso es para él, es nada, un aperitivillo. Este hombre se lo va a comer todo este año. Va a parecer un globo sonda. Hasta luego.
Mientras se coma la décima, que es lo que quiere la gente del Madrid, ¿no?
Que no tiene que jugar, que tiene que ponerse en el banquillo. Cuando jugaba con el Milán, el tío estaba fino y le dio un par de viajes al Madrid, ¿eh? O sea que...
Bueno, fino nunca estuvo, ¿eh? Siempre fue un jugador de cuerpo importante, ¿eh?
De, ¿cómo se suele decir? De cuerpo bajo. Centro de gravedad bajo.
Bueno, la primera jornada de la Champions dejó goleadas que llaman la atención. El Bayern de Guardiola, el City de Pellegrini, el Manchester United... Todos demostraron que parece que van a por la Champions. Lo disfrutaría ayer Maldini. Hoy también es día de Champions y hoy, por lo tanto, en Ser Deportivos es día Maldini. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Bueno, ¿no has escuchado al mítico cantar el himno de la Champions con la letra del Atleti, por favor?
Es tremendo, ¿eh?
¿No te has emocionado como
nosotros?
Hombre,
claro, pero
aquí?
Si es que va, yo con lo que quiero a Manolete, y además el Atleti es un equipo de Champions, te digo, en serio, es un equipo que tiene que estar en el máximo siempre, el Atleti, jugando contra los más grandes.
Sí. Lo que pasa es que a ver si vamos a volver con lo del Pupas, el día de la fiesta llega el Zenit de San Petersburgo y te da un disgusto.
El Atleti está donde tiene que estar y otra cosa es que esta competición ya sea de este nivel y pueda... No sé, a mí me parece, fíjate, viendo los partidos del Zenit en Liga y sobre todo los dos partidos contra el Pazos Ferreira, que es un equipo muy modesto de Portugal, que ha jugado la previa de Champions contra el Zenit, sobre todo en el partido de Portugal en el que fue la ida, le dio la pelota al Pazos Ferreira. Es decir, es un equipo que le gusta replegarse, no le importa replegarse porque sabe que tiene gente de mucha calidad arriba para salir.
Como el Atleti entonces, ¿eh?
Sí, yo creo que hoy el Zenit va a proponer un partido al Atleti para que el Atleti lleve la iniciativa. Y consciente de que arriba, pues sobre todo con espacios, hace mucho daño Hulk, o hace mucho daño Dani también, que el Zakov ha mejorado. Hay una baja muy importante, que es Sirokov. Sirokov es un jugador que a mí me parece a mí que es clave. Yo imagino que jugará con doble pivote con Witsel y Zirianov y luego meterá a Bistrov junto con Hulk, Dani y Kerzakov. Es un equipo con bastantes jugadores de ataque, pero que necesitan espacios y ellos se repliegan mucho. Yo creo que va a ser ese tipo de partido.
Bueno, muy, muy, muy controlado por ambas partes.
Sí,
¿ese
sí,
Hulk
sí.
Sigue dando miedo en el Zenit?
Sigue dando miedo. Tiene una pequeña lesión ahora y hoy vuelve después de varios partidos sin jugar, a ver qué tal está. Yo creo que al 100% no va a estar, pero sí, sigue dando miedo. Es un futbolista que por el potencial que tiene, la potencia física, el disparo con la zurda que tiene es tremendo. Y luego, el que está muy en forma, pero muy muy en forma, es Dani, el portugués. Después de aquella grave lesión, lleva varios meses a un nivel impresionante. Está ahora mismo, yo creo que es el mejor jugador, junto con el que no está, que es Sirokov, del Zenit. Y luego Kerzakov, que pasó una mala racha de goles, pero ha vuelto a hacer goles y otra vez está bastante bien. Han fichado a Ansaldi, que va a ser lateral izquierdo hoy, con lo cual la baja de Aniukov, que es el lateral de titular, no es muy grave porque va a jugar Smolnikov, que es un jugador que puede jugar en el Krasnodar, jugaba de lateral derecho y hoy va a volver a jugar de lateral derecho, aunque le han puesto bastante de lateral izquierdo en el equipo, ¿no? Vale. Pero bueno, es un buen equipo en cualquier caso.
No, Hulk, Kerzakov, Dani, suena muy bien arriba. Y suerte para el Atlético, el Barça con el Ajax. Este es un cartel clásico del fútbol europeo, aunque la distancia entre los dos equipos ahora es sideral, ¿no?
Es sideral. Yo ayer pensaba, viendo al Madrid meter 6, decía, bueno, como el Barça se pique con el Madrid, hoy al Ajax le va a meter, le puede meter más, porque realmente el Ajax está muy, es un equipo muy blandito. un equipo que deja jugar, que se va a tener que encerrar, porque el Barça le va a encerrar, pero no es un equipo preparado para defender. Encima ha perdido a su mejor defensa, que es Alder Weireld. No han fichado a nadie, tiene gente muy joven, ha perdido también a Eriksen. Realmente es un rival que yo creo que el Barça hoy, si juega a su nivel, y más después de lo del otro día contra el Sevilla, que el Barça se quedó con la sensación de que estuvo, sí, bueno, que realmente estuvo a punto de no ganar el partido, ¿no? Yo creo que el Barça hoy puede hacer sangre con el Ajax.
Puede ser un bálsamo. Y luego tenemos unos partidos muy buenos hoy en la jornada de Champions, por ejemplo ese Nápoles-Dortmund, yo creo que es de lo mejorcito que se puede ver ahora en Europa, ¿no?
Sí, sí, hombre, es un partido tremendo por todo, ¿no? Porque el Nápoles está en un buen momento, porque está líder en Italia, empatado con la Roma, porque es un equipo mucho más fiable que la temporada pasada, el Nápoles. Yo no espero un partido muy espectacular, ya te lo digo, no creo que vaya a ser un partido espectacular en cuanto a muy vistoso, pero sí va a ser un partido tremendo. Yo creo que Benítez va a jugar al ritmo que le gusta a este Nápoles, no es un ritmo muy alto, consciente de que la oportunidad llegará, meterá por supuesto a Hamsik, a Higuaín arriba, Callejón está muy bien, jugando bastante por dentro además, y yo creo que va a ser un buen partido. Y el Dortmund, que es un equipo que este año, ya el año pasado había momentos que lo hacía, pero este año mucho más descarado todavía, más vertical todavía. Es un equipo de menos toque, sin Götze, de tocar menos y de salir con más verticalidad. Nos lo está demostrando en la Bundesliga. Es un partido sin pronóstico claro, la verdad.
Bueno, un partido donde juega Lewandowski, ya hay algo que ver, porque hombre, me parece sigue siendo de lo mejorcito en la delantera de Europa.
Bueno, Lewandowski y Mkhitaryan, por ejemplo, y un futbolista impresionante como Hamsik en el Nápoles y muchos más, ¿no?
Uh-huh. Y luego tenemos a José Mourinho debutando con el Chelsea ante el Basilea. Ya hemos escuchado al otro Mourinho al principio del programa decir que bueno, que están confiantes y demás. Mourinho, que ya tiene un detalle con Casillas, hoy facilito para el Chelsea, ¿no?
Hombre, en principio sí, ¿no? El Basilea, aunque es un equipo muy joven, la temporada pasada le complicó en algunos momentos al Chelsea en la Europa League en esas semifinales, pero yo creo que el Chelsea debe ganar hoy. Ya ha dicho Mourinho dos cosas, que van a jugar Lampard y Oscar. Yo creo que Lampard, que todavía está con opciones de hacer cosas en el Chelsea, pero que ya no es el gran Lampard, Mourinho le quiere dar estos caramelos de jugar este tipo de partidos, digamos, que son de mucho prestigio, pero a lo mejor cuando llegue el momento decisivo de la Champions ya no entra. Pero hoy va a jugar Lampard y Oscar, y veremos. Yo creo que Torres lo va a pasar mal en el Chelsea, francamente. A mí el otro día de todo me pareció a buen nivel y creo que está por encima del resto de delanteros.
Pero con la edad que tiene ya no puede estar al 100% en todo.
No, pero es que aun sin estar al 100%, yo creo que el delantero titular en principio debe ser de todo. Otra cosa es que Torres juegue minutos y muchos partidos juegue porque tenga que hacer mucha rotación, pero el delantero, el principal de los partidos gordos, yo creo que será de todo.
Bueno, y tenemos en el grupo del Barça un Milan Celtic. Hombre, el partido ha perdido mucho sabiendo que no va a estar Kaká, ¿no? Porque hay...
Sí, bueno, en realidad te digo una cosa, Kaká era un poco el bálsamo para tranquilizar a la hinchada del Milan. El Milan no está bien, el Milan empezó perdiendo la liga en Verona, contra el Verona, con dos goles encima de Luca Toni, de uno de los veteranos del Calcio, y el Milan es un equipo al que yo creo que la marcha de Boateng le hace daño. Yo he discutido mucho con mucha gente esto. A mí Boateng me parece un buen jugador y me parece que necesita el Milan ese tipo de jugadores intensos que ahora mismo ya no tiene, ¿no? Y a mí me parece que lo puede, si el Celtic va a intentar ganar a la nuez del Milan y no juega el partido horrible que jugó, por ejemplo, en Kazajistán en la previa, le puede hacer daño al Milan. Le puede hacer, pero además Montolivo está jugando al lado de De Jong, pero no de medio centro, que medio centro es De Jong. A mí no me gusta de medio centro Montolivo. Hoy le pondrá por delante, donde debería jugar Kaká. El Sarawi no ha empezado mal la temporada, y aquí el Milan, el que le salva es Balotelli. Sí. Nadie más.
El Milan me sigue pareciendo un equipo rarísimo. Bueno, gran jornada de Champions, pasa al Calderón, ¿no?
Voy al Calderón, no te olvides del Marsella-Arsenal, que es un partidazo también. Gran partido, conocí ahí en el Arsenal y una pena que siga lesionado Cazorla. Pero sí, voy al Calderón, consisto a narrar ese partido para ganar Plus Liga de Campeones. Me encontraré con Manolete por allí.
Han intentado convencerle para que cante el himno antes del partido, pero...
que baje ahí al campo, ¿no?
No lo tiene todavía muy
plan, contrastado. Plan Shakira, ¿no?
Plan Shakira, que no estaría
bueno,
mal.
Bueno, te digo una cosa, como le vean los rusos se van a asustar y palman seguro ya.
Un abrazo, Julio, gracias.
Hasta luego.
Realmente, nos dice Fran Belmonte en Twitter, por favor, repetid el himno de la Champions de Manolete, sí, que es buenísimo, que grande eres Manolete. Venga, va por fin.
¡Vuelve la Champions!
Ahí ha alcanzado el tono, ¿eh?
Vamos.
Ahí se ha ido un poco. Bueno, ahí se ha ido un poco,
Bajaba, tiene que bajar un poco el tono.
¡Vuelve el glorioso!
Esta está bien, esta está bien.
Está gustando,
¡Aletín!
Ahí estamos.
¡Vamos!
¡Cholismo!
Y ahora al final.
¡Ya vamos a por la chapa!
Ha estado torero. Hay gente que dice que no, pero yo creo que ha estado torero. Más de Twitter dice Juan Ibáñez, ya que te metes a Celestina con Cruyff y Rosell, aprovecha y arregla lo de Del Bosque y Floren. Bueno, lo de Del Bosque y Floren...
Hay unos cuantos líos que tendrías que arreglar.
Ya te puedo garantizar yo que se ha intentado arreglar por todas las instancias, por todas las instancias. Pero bueno, no desesperemos, no desesperemos, que a lo mejor algún día se arregla.
¿Pero qué es más fácil, lo de Florentino y Del Bosque o lo de Cruyff y Rosell?
Pues yo creo que es más fácil lo de Del Bosque y Florentino. Lo de Cruyff y Rosell no tiene ni una mínima posibilidad.
Ya está todo dicho.
No lo sé. Cualquiera sabe. Dejamos el fútbol, vamos a hablar algo de ciclismo, porque hoy el seleccionador Javier Mínguez ha dado la lista de la selección española que va a disputar el próximo Mundial dentro de dos semanas en Florencia. Borja Cuadrado ha estado en el acto. Hola, Borja, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal?
Sí, Javier Mínguez, mítico del pelotón español. Hace mucho que no le veo, ¿cómo se conserva?
Sí, sí, está, ha cogido años y kilitos también, unos pocos. Un sí. Hombre que además es de Valladolid, de buen comer, como... Bueno, iba a decir como Escorial, pero Escorial no ha pillado nada de él, la verdad.
Curtido en mil batallas y en mil carreras.
Sí, señor, y muchos años alejado del pelotón desde que estuviera pues con el vitalicio hace ya un montón de años con Freire y con Curro García, por ejemplo.
Bueno, en la lista dice Escorial que sorprende un poco que vaya Contador.
Sí, sorprende un poco porque en principio cuando dijo que no iba a correr la Vuelta a España parecía que iba a dejar la temporada finalizada, pero se ha encontrado bien en dos carreras que se han corrido este fin de semana en Canadá. Y Javier Mínguez dice que ha hablado con él, que él ha visto recuperado y que es un corredor que puede ser importante, sobre todo en un circuito tan complicado como es el que va a haber en los alrededores de Florencia. Esta es la lista, tres hombres de Movistar, que son Valverde, Castroviejo y José Rada, de Euskaltel, Samuel Sánchez y Egoy Martínez, del Catiusa, el Purito Rodríguez y Dani Moreno, como decíamos, Contador, Luis León Sánchez, y para la contrarreloj estarán Castroviejo y Luis León Sánchez. Y como decimos, Javier Mínguez viene con ganas de tralla, porque ya sabemos que en los mundiales últimamente, pues entre los líderes no hay coordinación y al final ninguno se sacrificaba por el otro. El caso es que Javier Mínguez quiere acabar con eso, y ha venido con mano de hierro. Esto es lo que nos decía esta mañana.
Sí, yo soy el que tiene que dar la teoría y luego no hacen la teoría que yo he dicho en la práctica. Normalmente yo voy a tomar nota, y si yo sigo estando aquí de seleccionador, dudo mucho que vuelva a estar conmigo, porque si no quiere correr con mi filosofía de equipo y quiere correr con la suya, no nos entendemos. Pero el que juegue conmigo estará conmigo, y el que juegue contra mí pues estará en contra de mí. Entonces yo creo que son profesionales, saben lo que tienen que hacer.
Vamos, el que desobedezca no vuelve, ya está.
Así de claro.
Y una cosita, el líder va a ser Valverde y se acabó.
Eso parece que sí.
Habrá cogido kilos, pero sigue igual.
Está igual. Y una cosita, a poco más de una semana todavía nadie tiene los derechos aquí en España. Están preocupados porque a lo mejor nos quedamos sin Mundial de Ciclismo por televisión. A ver si alguien se anima, hombre.
Muy bien, gracias, Borja. Y en tenis, José Luis Escarabajano, nos ha tocado Alemania en la primera ronda de la Davis del próximo año.
Sí, nos ha tocado Alemania. Además, vamos a tener que jugar allí, porque recuerdo que la última eliminatoria España-Alemania se jugó en 2009 en Marbella, en esa Davis que ganamos frente a la República Checa. Y se va a disputar del 31 de enero al 2 de febrero, fecha mala porque el 26 de enero acaba el Abierto de Australia, así que dudas en si irá Nadal, si irá Ferrer, los mejores españoles, y también la duda importante, quién será nuestro capitán, porque Alex Correa ya termina contrato, no le han dicho nada de continuar y está muy cuestionado. Juan Carlos Ferrero se postula como sustituto, así que también muchas dudas en cuanto a eso.
Miguel Ángel Zubiarain, buenas tardes.
Ay, buenas tardes.
¿Qué pasa con Correa? ¿Cómo? ¿Y esa indefinición? Pues no, que no sé, es raro, ¿no?
Sí, de alguna forma, no sé, esperábamos la continuidad, nadie había dicho nada, pero hay otros jugadores que también quieren ser capitanes, no solo Ferrero, yo creo que Carlos Moyá también está ahí a ver si tiene alguna oportunidad. Bueno, da lo mismo Correa que Ferrero, que Moyá, todos sabemos que en la Davis el capitán tiene que ser un buen relaciones públicas y poco más, así que no nos vamos a asustar por quién sea el capitán. Y en cuanto a la Davis,
¿nos asustamos con Alemania o no?
Hombre, si jugamos fuera dependemos de nuestros jugadores, si juegan Nadal y Ferrer evidentemente debemos de ganar fuera, y en casa si los nuestros van a ser otros, ahí ya me callo. Y si ganamos a Alemania, lo normal sería jugar con Francia también fuera. Y aquí volvemos a lo mismo, porque ellos tienen a Gasquet, a Monfils, a Songa si se recupera, a Jodrave, Neto, ya nos ganaron la última vez en Mont de Marsan, no estaban Nadal ni Ferrer, por lo tanto estamos en las mismas. Si van, bien, si se ganan las dos primeras, luego probablemente Canadá en casa y nos veríamos en la final, eso está claro.
Bueno, pues ya veremos qué deciden Nadal, Ferrer y compañía. Un abrazo, Miguel Ángel.
Vale, hasta luego.
Desde mañana vamos a hablar un poco de Fórmula 1, que tengo yo ganas ya, que llega el Gran Premio de Singapur.
Adiós.
Seguimos.
CER Deportivos. Cadena CER.
¿Te quieres formar en 3D e interactividad? Videojuegos, fotografía, cine, televisión, sonido, DJ, estilismo, diseño. Consigue tus metas. CEV.com. Ponte en forma para trabajar con nuestra doble titulación oficial española e internacional. Marca tu progreso universitario y salta de FP a grado o alcanza tu máster. CEV.com.
Tú tienes arte.
Tú tienes talento.
Bienvenidos a Actúa 2013, la fiesta de la música, la cultura y el ocio que organiza la cadena SER.
Buscamos cantantes, magos, pintores, monologuistas, talento en cualquier disciplina.
Nosotros te ponemos el escenario. Ven y actúa. Estaremos en Madrid los días 18 y 19 de octubre. Inscripciones hasta el 20 de septiembre.
Más información en cadenaser.com.
Actúa 2013. El talento está ahí. Vamos a encontrarlo. Con el patrocinio de Centro Comercial Isla Azul y la colaboración de Red Renault de la Comunidad de Madrid, CEP, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido e Implica, formamos personas, creamos futuro. Con cada cigarro estás quemando tu salud y tu dinero. Déjalo ya.
Olvidaeltabaco.es tiene el método definitivo líder en el mundo. Con una única sesión de soft láser dejarás de fumar sin dolor y sin efectos secundarios.
Infórmate 91-677-9999 en Torrejón de Ardoz. Olvidaeltabaco.es 91-677-9999. Y ahora 15% de descuento.
¿Te cuesta llegar a fin de mes? Pues súbete el sueldo. En Agencia Negociadora podríamos negociar con tu jefe, pero ya lo hemos hecho con los bancos para crear la hipoteca Súbete el Sueldo. Si tienes casa en propiedad, puedes eliminar todos los préstamos y tarjetas anteriores y empezar a pagar hasta un 80% menos cada mes. Súbete el sueldo llamando al 900-200-260, 900-200-260 o en agencianegociadora.com. Solo pagas y lo conseguimos. Y además te llevas un iPad de regalo. Agencia Negociadora. Grupo Reacciona.
Prepara tus sentidos porque vuelve Hoy no me puedo levantar. Experimenta la puesta en escena más impactante de la historia. Descubre la nueva dimensión. Teatro Coliseum de Madrid. Entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Ticketmaster y hoynomepuedolevantar.com. Éxito total desde el 12 de septiembre.
En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
I don't wanna leave the party, oh no. Let me back out the night, oh night.
Son las 3:48. Esto es Ser Deportivos y esto que suena es East Tropical, uno de los mejores discos que ha salido, vamos, en los últimos meses. Uno de los mejores del año. East Tropical. Casillas ha pasado una revisión esta mañana y cuando ha salido de la clínica a la carrera ha contestado en 3 segundos a los periodistas que iban con sus micrófonos a preguntarle cómo estaba.
Nada, bien, que es un golpe y ya está, que se ha descansado bien, recuperarte y estar bien.
Recuperarte y estar bien, nada más. Pero bueno, seguramente que sabe algo más Mario Torrejón. Hola Mario, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas. Bueno, pues eso, que cuando las cosas se te ponen mal y no estás cómodo en tu vida en general, pues...
Hombre, pero Mario, vamos a ver.
No,
en tu vida profesional, ¿no estás cómodo en tu vida en general?
No, en tu vida profesional me refiero. En su vida personal, evidentemente, no tengo ni idea y estará muy bien.
Vale.
No tengo ni idea, pero yo, cuando las cosas te salen casi todas del revés, pues te vienen todas juntas. Y en el caso de ayer fue mala suerte, un choque con Sergio Ramos, ya lo visteis. Y como tú decías al principio, es solamente un golpe en el costado, pero debe ser que incómodo, doloroso, porque se vio que no podía, que agachaba la cabeza, que decía que no. Entraron los servicios médicos a vendarle, a petarle un poco, a hacer un daño así compresivo, a ver si de esa manera intentaba aguantar un poquito más, pero prácticamente la siguiente jugada tiró el balón fuera para pedir el cambio por Diego López, así que fíjate, no tiene fisura en principio, no tiene ninguna rotura después del TAC que han hecho esta mañana en la clínica habitual del Real Madrid, y solamente el parte médico pendiente de tratamiento y evolución clínica, como tú decías antes también, lo lógico y lo normal es que en el próximo partido, dentro de dos miércoles, esté listo para jugar contra Copenhague en el Bernabéu, porque como digo, solamente es una contusión, pero fíjate, es que, pues eso, cuando las cosas te salen del revés, te salen del revés, y en algo que ni siquiera ha llegado a ser más que un golpe, pues te deja KO, te deja fuera de combate, y a los 13 minutos creo que fueron, te tienes que ir fuera del campo después de estar no sé cuánto tiempo sin jugar un partido oficial con el Real Madrid. Pero bueno, las cosas son así, parece que Casillas le está saliendo todo al revés en el último año, y de momento así sigue, pero bueno, a no ser tal, tiene una nueva oportunidad dentro de 15 días. Y por cierto, una vez que salió Diego López, la verdad es que denoto una cosa. Primero, para dónde Iker Casillas a los 5 minutos, nada más empezar, después del golpe, pues,
¿no? Paradón.
Y según sale Diego López, otros dos paradones, además con 0-0, todos ellos claves. Y eso denota pues que tiene dos porterazos, y que como dijo Ancelotti en la rueda de prensa después, en 5 minutos sí que el Casillas demostró que estaba en forma, y en el resto del partido Diego López demostró que está siendo titular de la liga por algo. Así que el Madrid, Ancelotti tiene un problema, pero de verdad que el Real Madrid no tiene ninguno.
No. La portería. Eso es, bueno, ya veremos. Vamos a ir viendo con el tiempo. Lo que está claro es que la lesión no es de alcance y que la recuperación va a ser rápida. Hombre, si Casillas fuera titular, a lo mejor la recuperación era más rápida, pero como va a ser, quiero decir, hasta la vuelta de la Champions hay 1, 2, 3 partidos de liga, 3 partidos de liga, sí, en los que Iker iba a ser suplente, tampoco se va a generar, sí, sí, ¿no?
No, va a ser 15 días, que va a ser prácticamente el mismo trabajo, solo que se ha quedado sin 90 minutos muy buenos de juego, que podría haber demostrado y podría haber sido muy bueno para su confianza. Pero bueno, pues esos 90 minutos evidentemente ya los ha perdido, y ahora el proceso sigue siendo el mismo. Yo me imagino que sobre todo los primeros días, hoy y el resto de esta semana, será con un poquito más de precaución para intentar no golpearse de nuevo esa zona, y a partir de la semana que viene me imagino que con total normalidad para la siguiente ya poder encarar el partido contra Copenhague, que es el miércoles, o sea, lo tenemos justo dentro de 2 semanas en el horizonte, y yo creo que estará perfectamente, que podrá tener la oportunidad, y según dijo Ancelotti, iba a estar listo para el siguiente partido, y no hay ninguna duda. Además, como la decisión ya estaba tomada y ya dijo en la previa que va a ser así durante toda la temporada, pues es que hay poco más que discutirlo ya Ancelotti.
No, y además que le viene bien volver cuanto antes los entrenamientos, porque luego hay una convocatoria de la selección también, ¿no?
Sí, eso es. Hay una convocatoria, en octubre vuelve al parón, en el Puente del Pilar, vuelve de nuevo convocatoria y partidos internacionales. Además, los dos son oficiales, si no me equivoco, los dos ya clave para la clasificación para el Mundial. Tiene que estar ahí y a ver si el Bosque le vale, ¿no? Con que siga siendo suplente en Liga y titular en Champions. Si le vale para que vuelva a dejar a Valdés en el banquillo y Iker Casillas como titular, pues lo dará Iker Casillas por bien empleado, pero ya veremos a ver qué pasa y qué decide finalmente el Marqués, ¿no?
Abrazo, Mario.
Un abrazo, hasta luego.
El Real Madrid es el próximo rival del Getafe, que ha empezado con algunas dudas el campeonato, 14, 4 puntitos, y llegan al Bernabéu. ¿Y qué dicen? Marta Casas, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego. Bueno, pues llegan con tranquilidad. Ese es el mensaje que mandaban hoy todos los jugadores después de la victoria de este pasado fin de semana frente a Osasuna por 2-1. 4 puntos suman. Esta ha sido la primera victoria. Los azulones, como digo, han empezado hoy a trabajar preparando ese choque del domingo a las 7 de la tarde contra el Real Madrid. La única ausencia que parece segura es la de Lacen, que tiene una micro rotura. Se la hizo en la semana de selecciones y de momento sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros. Sí que lo ha hecho Rafa, al que hoy ya hemos visto trabajando con el resto del equipo. Y la gran atracción, eso sí, del entrenamiento ha sido un delantero, un centrocampista adelantado que se llama William Yebor. Es un jugador liberiano que jugó la pasada temporada en la Liga Egipcia y que está a prueba con el equipo de Luis García Plaza. Ha estado su representante en la grada viendo el entrenamiento con nosotros y después se ha marchado al estadio junto con el director deportivo, junto con Toni Muñoz, supongo que para hablar sobre el futuro del delantero, que como digo está a prueba en el equipo azulón. Ha hablado Diego Castro en rueda de prensa y ha dicho eso de que no tienen miedo al Real Madrid, sí mucho respeto, y que de momento, a estas alturas de semana, no firman el empate.
Decir que no sería pues pecar un poco de vanidosos, quizás, ¿no? Pero sí es cierto que en el mundo del fútbol nunca sabes, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas y yo, de mano, lógicamente un empate en el Bernabéu siempre es bueno, pero de mano yo creo que en el mundo del fútbol nunca puedes firmar nada, ¿no? El miedo en el fútbol no se le puede tener a nadie, ¿no?
Respeto, ahí se dice miedo, no, respeto, ¿ves? Lo sabía, yo creo que
todos sabemos de la magnitud del equipo que nos toca este fin de semana. Ayer lo pudimos ver en Champions, que es un equipo que está empezando un proyecto nuevo, y pues yo creo que eso tiene que ser motivante, ilusionante para un equipo como el Getafe, ¿no? Enfrentarse a los mejores.
Ese ha sido el discurso de Diego Castro, que más o menos es el mismo que tienen todos los jugadores de la plantilla del Getafe.
Muy bien, gracias Marta.
Hasta ahora.
Ya hablaremos más de Getafe cuando se vaya acercando el partido. Se me ha olvidado preguntarle a Xavi Seixo y a Paco Jo si tienen alguna referencia de ese jugador de baloncesto que ha fichado el
Dorsey.
Barcelona este año.
Joey Dorsey.
Joey Dorsey.
Bueno, alguna referencia sí que hay,
sí.
¿No?
Si no tenéis ninguna referencia suya, os recomiendo que vayáis al Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser, porque Joey ha colgado esta mañana, creo que es en su casa por lo que se ve en la foto, porque no parece el vestuario del Barça, parece el de su casa,
no sé si se
o el del hotel donde viva.
Es la típica foto
de Facebook.
La típica foto de Facebook, que estás delante del espejo y dices, me voy a hacer una foto aquí.
Pero no sale igual, ¿eh?
En pantalón corto. Lo que pasa es que, bueno, en la foto aparece el teléfono,
Dorsey y su dorso.
Y vais a echarle un vistazo en el Facebook de Ser Deportivos.
Claro, no es lo mismo que está la foto Escorial que el tío este que mide 2'6 y que se pasa el día.
Ojo, cuando esté en la zona y tengas detrás a Dorsey, te van a pitar personal en ataque muy pocas veces.
Por Dios, cosas cuentas.
Dale, eso,
¿eh? Bueno, venga, Europa League, mañana comienza, recordamos los partidos: Valencia Swansea, Estoril Sevilla y Betis Lyon. Los aficionados que vayan el sábado a ver el Rayo Barcelona, bueno, pues que sepan que se van a encontrar antes con la actuación de Mago de Oz, que no está nada mal para amenizar la cosa. Fíjate que fue bonito.
¿Para qué partido?
El Rayo Barça.
Tenía que el escape, que tenía un himno del Rayo. Que lo toquen antes del partido.
¿Qué os pareció el nuevo San Mamés? Precioso, ¿no?
Muy bonito, muy bonito.
Bueno, pues no ha ido del todo como esperaba el club. Sí que es verdad que por lo general están satisfechos, pero hubo una reunión ayer para examinar todos los problemas, también, por otra parte, normal. El primer contacto de los 35.000 socios, el mayor problema fueron los tornos, porque no estaban acostumbrados a los tornos. Allí en Bilbao, por lo visto, se llega justo al partido y hay algunos que tuvieron que soportar hasta 25 minutos de cola. Y además, al no estar completo uno de los fondos, pues con la lluvia se mojaron más aficionados de los que estaba previsto, hombre, e incluso aparecieron goteras. Pero bueno, ya se está solucionando.
Eso mejorará seguro.
Se está solucionando.
Mejorará.
Ibrahimovic, que se ha apuntado a la moda de Cristiano Ronaldo, ha visto lo de Cristiano Ronaldo y ha mejorado su contrato. Pasa de los 13,8 millones de euros netos, va a pasar a los 15. Se ha picado Ibrahimovic al ver la renovación de Ronaldo.
Pensaba que ibas a decir que se había puesto gafas nuevas o algo.
No, pues no estaban mal las gafas de Cristiano.
Seguro que las lleva también.
Bueno, Carlos Checa va a pasar por el quirófano. Se cayó en la carrera de Estambul de Superbikes. Tiene una fractura en la cadera y pasará por el quirófano. Por tanto, se pierde lo que resta de temporada. Eran 3 carreras, así que no estará el piloto catalán. Tenis, torneo de San Petersburgo, primera ronda. Ha ganado Bautista Tipsarevich, mientras que Albert Ramos y Verdasco han caído en esta primera ronda. A las 5 juega Guillermo García López contra Yuzni. El Movistar ha confirmado los fichajes de Gorka Izaguirre del Euskaltel Euskadi y de Adriano Malori, que viene del Lampre, y decir que Alcobendas será la sede del próximo Campeonato Europa masculino de hockey sobre patines en la primera quincena de julio de 2014. Y ahora por fin llega mi momento, después de tanto tiempo, dale.
¡Hombre!
Había que hablar.
La Copa América la tienes abandonada.
Sí, la verdad es que sí, porque se iba disputando la Copa América de vela desde el día 7, es hasta el día 21.
En la bahía donde se celebra no hay tanto oleaje como en Altamare.
Nos sirve lo mismo. Habrá quien diga que... Ahí está, se echaba de menos. Habrá quien diga que menudo lío, ¿no? Con la Volvo, que si la vender lo ve ahora esto. Diferencias. La Volvo Ocean es la vuelta al mundo a vela, con tripulación, descansando tras cada etapa. Vale, ¿no?
Vale.
La Vendée Globe es la vuelta al mundo, sin escalas y en solitario.
Ahí,
donde estaba Javier
solo
luciéndose. Eso es. Y la Copa América es algo más complejo. Se disputa en un sitio concreto, este año es en San Francisco, el año pasado era en Valencia, y es cada 3 años, las otras se disputan cada 4 años.
Y, bueno, y son regatas costeras.
Sí, y este año en San Francisco tiene varias fases, es que no me dejas terminar. La primera es la Louis Vuitton, como los bolsos, que es como la previa. En ella se enfrentan varios barcos de distintos países. Déjame explicarlo para que la gente entienda en qué fase nos encontramos de la Copa América. Es como la previa, se enfrentan varios barcos de distintos países. Estos barcos tienen que ser construidos en los países que representan,
claro.
Y el que gana esta fase previa se convierte en retador y disputa la fase final con el actual campeón. El año pasado en Valencia ganó el Oracle Team. Pues este año el Oracle Team defiende el título contra el ganador de esta fase previa, Louis Vuitton, que ha sido un barco neozelandés. Y que
el Team New Zealand. Y que le está metiendo una pana, que van ahora mismo, ¿cuánto?
7-1. 7-1, es decir, como gane en las próximas 2 etapas, que por cierto se han tenido que suspender por el viento.
Las primeras 2 regatas.
Está
bajo de forma.
Te diga, la web oficial habla de encuentros.
Bueno, a nosotros nos gusta mucho la Copa América, pero nos sigue gustando más la Champions. Y vamos. Si es en el Calderón, vamos. ¡Suerte al Atleti! Y por supuesto al Barça también.
Me encantado, Manolete.
Venga, Manolete.
Al Manzanares.
Está clavando, ¿eh? final.